En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 2 de noviembre. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Palo tremendo el que se llevó anoche el Atlético en Oporto. A 1 de noviembre se quedó prematuramente fuera de Europa y además lo mereció. Este es Simeone.
Fueron superiores, nos ganaron bien, quedamos últimos en el grupo merecidamente y nada, aprender. Europa queda atrás.
El 2-1 de Oporto fue un desastre en rojiblanco, un naufragio desde el minuto 1. En realidad, toda la fase de grupos ha sido un despropósito. En un grupo más que asequible ha sido último y solo ha ganado un partido. Así que los 1.500 aficionados rojiblancos presentes en Oporto dejaron claro su descontento. Se abren muchas interrogantes sobre el futuro de este Atlético, luego las trataremos todas. Enseguida estamos con ello y con el resto de la actualidad deportiva del día. Hoy juega el Real Madrid en el Bernabéu, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hasta ahora estamos pendientes de la inauguración del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón. Entrará en funcionamiento el lunes y allí está ya nuestra compañera Eva Prat.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso visita hasta ahora el nuevo centro quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, que es un edificio de 6 plantas que alberga 30 quirófanos y ha supuesto la ampliación de la superficie del centro en 14.000 metros cuadrados nuevos, lo que permitirá distribuir de modo más eficiente los servicios del hospital. El bloque quirúrgico está anexo al centro sanitario y permite unificar los espacios de recuperación postquirúrgica y los apoyos de estos servicios para mejorar la calidad asistencial. La inversión del gobierno regional ha sido de 58,7 millones.
Y un documental que se emitió anoche en la televisión británica BBC es hoy en el Congreso uno de los principales debates. En ese programa se acusaba a las autoridades españolas de pasividad por los incidentes que ocurrieron en junio en la frontera. Cientos de inmigrantes quedaron atrapados, fallecieron 24. El PP y también los socios del gobierno de Podemos piden al ministro de Interior, Grande Marlaska, que investigue.
¿Vio el documental de la BBC ayer? ¿Vio sus mentiras, señor Marlaska? ¿Va a decir algo?
Apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como ha hecho hoy usted, haciendo referencia a un programa de televisión.
Creo que incide en las dudas, ¿no?, que manifestamos desde Unidad Podemos respecto de aquella actuación.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha hecho hoy balance de las últimas noches de puente y fiestas de Halloween. La Policía Municipal llevó a cabo un total de 469 inspecciones en locales de ocio. Hubo 112 denuncias de infracciones y se desalojaron 43, uno de ellos en retiro, con 48 menores en su interior consumiendo alcohol. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, también ha confirmado la detención en Usera de un joven de 23 años acusado de agredir sexualmente a una chica de 18.
Una intervención por parte de Policía Municipal en el que antes se produjo una presunta agresión en las afueras de una discoteca de esa zona. Produjo la detención en ese mismo momento, posteriormente, por parte de la Policía Municipal de Madrid y luego, lógicamente, pues intervinieron los servicios sanitarios y se trasladó a la persona, bueno, a reconocimientos médicos que se suelen utilizar en estos casos.
Lo decías antes, del Toro, esta noche partido en el Bernabéu, Real Madrid-Celtic. Hay casi 2.000 efectivos policiales repartidos por toda la ciudad. Partido de alto riesgo. Anoche yo hubo altercados con hinchas en la zona aledaña a la Plaza Mayor y si van a ir hasta allí les recordamos que se refuerza el servicio de metro de las líneas 10 y la 1 también.
Hay 10.000 escoceses, Enrique, y no beben agua, ¿eh? Así que no, cuidadito. Gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. El Atlético culminó con un partido desastroso en Oporto, una aciaga fase de grupos. A 2 de noviembre está fuera tanto de la Champions como de la Liga Europa. Una derrota sin paliativos. Estamos seguramente ante el momento más difícil del Cholo Simeone al frente del equipo. Griezmann, tras el partido, sin paños calientes.
No merecemos ni pasar a octavo ni pasar a Europa League. Y es así. Si solo puedes ganar un partido en la fase de grupos, pues es lo que toca, ¿no? Ahora apretar el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar.
El Real Madrid juega esta tarde 7 menos cuarto frente al Celtic en el Bernabéu. Benzema entró finalmente en la lista de convocados. Ganando, los blancos aseguran la primera plaza del grupo, aunque Ancelotti sabe que hay segundos que los carga el diablo. Veas el ejemplo del Liverpool.
Es importante, creo, no demasiado, porque también hay equipos que llegarán segundo, que son equipos muy, muy competitivos en la Champions. Yo creo que es más importante el prestigio de este club en esta competición, que no tenemos que olvidar. Para Real Madrid esta es una competición especial y cada partido tenemos que darle el respeto que merece.
El Celtic no se juega nada esta tarde, aún así viene acompañado de 10.000 hinchas, 7.000 de ellos sin entrada, partido de alto riesgo. El alcohol ha motivado que algunos hayan obligado a la policía a cargar. Este es el sonido de una de esas algaradas en el corazón de Madrid. Hay ya 14 equipos clasificados para octavos de final en la Champions. Tottenham y Eintracht Frankfurt han sido los últimos en lograr el pasaporte. Solo restan dos por asignar. Milan y Salzburgo se juegan una plaza, Leipzig y Shakhtar la otra. El Barça ganó anoche en Pilsen al Victoria 2-4. Victoria sin relevancia porque estaban condenados de antemano a jugar la Liga Europa. Estarán en el sorteo del lunes. Una Liga Europa que este año reúne a muchos tiburones, que diría Mourinho. ¿Candidatos o favoritos para ganarla? Responde Xavi.
Bueno, diría que uno de los candidatos. Se queda una Europa League muy bonita, muy bonita. Vamos a ver el sorteo que nos depara, pero sí, el objetivo es llegar a la final y ganarla, competirla.
El Sevilla juega esta noche en el Etihad frente al City de Guardiola, ya sin nada en juego. Segunda división, jornada de Liga. El Leganés logró en Ibiza su segunda victoria a domicilio de la temporada. 0-2 con goles de Dani Raba y Naín. Los pepineros se sitúan a 4 puntos del descenso. El Burgos es el sorprendente líder de la categoría tras ganar en Las Palmas por 0-2. Su técnico, el madrileño Julián Calero, se descubre ante sus jugadores.
Es fantástico, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Entonces, felicitar a mis chicos, que han sido unos auténticos guerreros, han estado a la altura del CIC campeador.
Fútbol femenino. El Madrid Club de Fútbol Femenino alcanza la segunda plaza en la Liga tras ganar ayer al colista la Lama de Murcia por 0-3. Le benefició el empate a 1 del Atlético de Madrid en San Sebastián frente a la Real Sociedad. El Real Madrid jugará mañana en Villarreal. Tenis, Masters 1000 de París. Hoy entran en liza tanto Carlos Alcaraz como Rafa Nadal. El murciano número 1 del mundo lo hará no antes de las 2:30 contra el japonés Nishioka, número 38 del ranking. Rafa lo hará no antes de las 7:30, sesión nocturna, frente al americano Tommy Paul, número 31 del mundo. Rafa, que llega a casi 2 meses sin competir, se entrenaba con fuerza en París-Bercy. Pegándole con ganas a la pelota, también jugó hoy el asturiano Pablo Carreño. Se medirá al ruso Shapovalov. Es miércoles y, por tanto, hoy abrimos una página para el baloncesto de la mano de nuestro sabio en el mundo de la canasta, Iñaki Di Miguel. Por cierto, Escariolo ha dado esta mañana la lista de convocados para los partidos frente a Italia y Países Bajos, una nueva ventana de clasificación para el Mundial. Solo repiten 5 de los que ganaron el oro europeo. Llama al ex madridista Juan Núñez, Eric Vila del Girona, Pep Busquets del Juventud podrían debutar con España. Y de la madrugada de la NBA destacamos la tercera derrota consecutiva de los Warriors por 13 puntos en la pista de los Miami Heat, la quinta de los campeones en 8 partidos. 1:09, comenzamos con el Atlético. Su derrota en Oporto se queda fuera de Europa.
El balón que lo maneja y lo conduce, ahora se cambia al contrario, Pepe la va a poner atrás, gol del Oporto, gol de Taremi. Gol del Oporto en el 5 de juego de la primera parte. Peligro, Galeno atrás. Balón que la va a dejar, punto de penalti. Gol del Oporto. Gol para poner la puntilla al Atlético de Madrid. La va a poner Carrasco. Balón que vuela, primer palo. Gol del Atleti. Quedan 30 segundos. Vamos. Se acabó el partido. Eliminado el Atlético de Madrid de Europa.
La realidad es que nos dominaron en todo aspecto. Hay que ser humilde, reconocer que lo de hoy fue un desastre.
Noche aciaga en Oporto, triste colofón a una desastrosa participación del Atlético en esta Champions. Los rojiblancos acaban como últimos de grupo, con solo 5 puntos. Una sola victoria, lograda en el Metropolitano contra el Oporto en el minuto 101. 3 derrotas, todas fuera de casa, y 2 empates contra Brujas y Leverkusen aquí en Madrid. Anoche cayeron 2-1 en el peor partido de los rojiblancos en lo que va de temporada. Día de reflexión dentro del vestuario y también en la planta noble, probablemente en el momento más difícil del Cholo Simeone en sus casi 11 años al frente del equipo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué primera reflexión os deja lo acontecido anoche en Oporto y la consecuencia? Quedarse fuera de Europa, incluso de la Liga Europa, a 2 de noviembre.
Lo primero que hay que decir es que el desastre de fase de grupos que ha realizado el Atlético de Madrid se confirmaba ayer. Es un auténtico desastre. Algo que ya lleva siendo habitual en Europa por parte de los rojiblancos. De los últimos 16 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid en Liga de Campeones, tan solo ha ganado 4. 4 de 16. Y eso quiere decir mucho de lo mal que está compitiendo el Atlético de Madrid en esta competición. Quedó demostrado en el día de ayer que sin tensión, sin intensidad, sin ir a presionar, sin estar todos juntos, evidentemente no le da al Atlético de Madrid, y ayer no le dio para nada.
El partido vino de nalga, Rodrigo, a los 5 minutos, el aldabonazo definitivo. Está el equipo ya con la mandíbula de cristal después de los últimos palos, y ese gol le acabó de hundir, ¿eh?
No solo tiene la mandíbula de cristal, sino que además deja que le peguen el primer gancho en toda la cara o en el hígado, y ahí no se levanta el Atlético de Madrid, que yo creo que se ha empeñado en jugar como un equipo pequeño y ha acabado cayendo como un equipo pequeño. En fútbol no ha sido mejor a ningún equipo, pero ese nunca ha sido seguramente el hecho diferencial del Atlético de Madrid, pero en eso otro que decía Bonilla, tampoco ha sido mejor que ninguno, ni en intensidad, ni en ganar duelos, ni en jugar sin balón, ni en salir a la contra, ni en qué hacer con la pelota cuando la recuperaba. Es decir, es un equipo que ha perdido su identidad, era bueno en algo, ya no lo es, han cambiado los futbolistas, el entrenador se ha empeñado en seguir jugando de la misma manera, y eso propicia pues que en Europa se esté estampando temporada tras temporada. Jugar así le vale en la Liga para ganar al 80% de los equipos y quedar tercero. En Europa está demostrado temporada tras temporada que ya no le alcanza al Atlético de Madrid si sigue insistiendo en jugar de esa manera.
Fijaros que ayer de nuevo se coloca tres centrales, de nuevo un sistema que no termina de salir, unos futbolistas que están descolocados. Tú fíjate que estamos hablando de Jiménez y de Savic, que son unos jugadores que ganan muchísimos duelos. Es que ayer no ganaban ni uno, ni un duelo. Estaban absolutamente desbordados. Jugaban con solo tres defensas, con tres centrales, con Witsel, una pequeña ayuda de Witsel desde el centro del campo, y nada más.
Es que si vamos a lo futbolístico, juegas con defensa de cinco, que ya se ha demostrado que no te funciona, insistes en eso, pero es que además juegas con dos carrileros, de los cuales al menos uno no es carrilero, que es Saúl. Es decir, estás renunciando ya también a por lo menos tener recorrido en las bandas, ya que no vas a tener fútbol en el medio, porque concentras a los futbolistas atrás y dejas siempre inferioridad en el medio. Con lo cual, si ya se ha visto durante muchas veces esta temporada que así no te alcanzaba para no ganar, sino competir o disputar un partido, en el día más importante de la temporada quizá era el menos indicado para volver a incurrir en el mismo error.
Nada más acabar el partido, Antoine Griezmann en la televisión ejerciendo de capitán. Son 40 segundos, pero no perdáis ripio de lo que dijo. Todo lo mide.
No merecemos ni pasar a octavo ni pasar a Europa League, y es así. Si solo puedes ganar un partido en la fase de grupos, pues es lo que toca, ¿no? Ahora apretar el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar. Somos un equipo y cómo no, si nos lo creemos, si trabajamos todos, si estamos todos en la misma dirección, a seguirle el míster y ya está. Eso es el Atleti, y hay que luchar, hay que trabajar, y si no, fuera.
Hablar de seguir al míster, ¿sigue calando el mensaje del entrenador?
Muy bien, estamos aquí para a sus órdenes, para trabajar con él. Es un orgullo para nosotros trabajar con él, para jugar para este club, pero hay que demostrarlo luego en el campo.
No merecemos estar en Liga de Campeones, no merecemos estar en Liga Europa, hay que trabajar y luchar. El que no lo haga, fuera. Atención a estas palabras de Antoine Griezmann, y estamos con el entrenador. Está claro que Griezmann es uno de los futbolistas que mayor feeling tiene con el técnico rojiblanco, que yo creo, es mi impresión, pasa por el momento más complicado desde que llegó al Atlético de Madrid, porque ayer incluso se le vio sin respuesta desde el banquillo para cambiar el devenir del partido.
Se le vio sin respuesta desde el banquillo, y tampoco tenía mucho más en el banquillo. Recordemos que había viajado ya sin Coque, sin Lemar y sin Llorente porque estaban lesionados.
Y con Morata y
Condogbia. Con Condogbia y Morata sí habían viajado, pero se vio claramente que no podían jugar.
Si no recurrió a ellos es que no estaban.
Evidentemente es que no estaban para jugar.
Pero es el mismo entrenador que apuesta por un once en el que juega sin una referencia clara arriba y pone a jugar a dos supuestos delanteros muy lejos de la portería como son Griezmann y Correa.
Pero
funde las naves que tenía, las funde al principio y seguramente fuera de su posición. Sobre todo Correa, que tenía que echar una mano muchas veces en el centro por la inferioridad que tenía el Atlético de Madrid. Entonces, tenía poco en el banquillo, pero quizás que optimizó mal los recursos.
Yo creo que
apostó por un once que no era el adecuado.
Yo creo que digo, Pablo Simeone se equivoca en el sistema. Creo que se equivoca en el once por no tener, como tú bien has comentado, esa referencia arriba. Pero claro, es que todas las miradas apuntan a Simeone, que como tú bien dices, José, creo que está atravesando el peor momento desde que es entrenador del Atlético de Madrid. Nunca en estos 11 años el Atlético de Madrid había estado fuera de Europa en la fase de grupos.
Había un precedente, pero fueron terceros.
Pero claro, fueron terceros, se jugó la Europa League y se ganó aquel año la Europa League, que fue en el 2018, el penúltimo título europeo del Atlético de Madrid. Pero claro, es que los jugadores, es que tenemos que hablar también de los futbolistas. Que con una actitud bajísima, si la tuvieron, con poquísima intensidad. Iba la presión uno y los demás no acompañaban, miraban, perdían duelos. Cuando robaban la pelota no sabían qué hacer con ella. O sea, es que los jugadores del Atlético de Madrid están hoy en la actualidad, a un nivel bajísimo.
Mi impresión, si me permite, Rodri, es que el equipo está mentalmente noqueado. Quiero decir, viene de una cornada tremenda en el último minuto frente al Bayer Leverkusen, porque fíjate lo que podía haber cambiado el devenir del grupo ese partido, y viene de otra cornada en Cádiz en el minuto 99 después de levantar un 2-0. Y a los 5 minutos, el 1-0, prácticamente hace que baje los brazos.
Eso está claro. O sea, que anímicamente no está bien el equipo es evidente, pero también ahí tiene una responsabilidad el entrenador, que es el que no puede permitir que tu equipo se te caiga y sobre todo que no se te caiga en el partido decisivo, en los últimos dos partidos decisivos, que son los que te van a propiciar cumplir objetivos o no durante toda la temporada. O sea, es que es un drama quedarte fuera de todo en el mes de noviembre y no a finales, sino a principios de mes. Habla Bonilla de los jugadores, es verdad que muchos no están bien. Es verdad que hay actitudes que claman al cielo. Por ejemplo, en otro vestuario, en otra época, seguramente a Joao Félix, que su lenguaje gestual de levantar los brazos al cielo, de lamentarse cuando amaga con un desmarque y no le ven, pues a lo mejor un veterano le tenía que coger en el vestuario, si no lo ha hecho ya, decirle, mira chaval, tranquilo, lo primero ponte a currar, corre, decide partidos y luego te quejas de algo, ¿no? Porque de momento Joao Félix nada, es verdad que hay futbolistas pues que claman al cielo, pero dices tú lo del acento en el cholo, ¿por qué no miramos tanto a los jugadores y si al entrenador? Por un motivo, porque en 2014 cuando todo iba muy bien, no hablábamos de Raúl García ni de Arda Turán.
Pues decíamos yo creo que decíamos que era
la obra cumbre del Cholo Simeone, y era el Cholo el que había conseguido sacar un partido de unos futbolistas que nadie podía imaginar. Bueno, pues yo creo que ahora no hay tan malos futbolistas como para que den un rendimiento tan pobre. Yo creo que es responsabilidad del entrenador que muchos de ellos se limiten a estar a su nivel como para que no te pasen por encima en un grupo equipos como el Brujas o equipos como este Oporto o incluso el Bayer Leverkusen en su casa.
Que la mayor responsabilidad es de Diego Pablo Simeone, creo que todo el mundo así lo acepta. Es el técnico y tiene que ser el mayor responsable. Que toda la culpa se le echa a Diego Pablo Simeone es lo que yo no apruebo. Creo que hay un cúmulo de circunstancias que hacen que la culpabilidad tenga que ser de todos. Del entrenador, evidentemente, de los jugadores, evidentemente, de la dirección y de la dirección deportiva y de la dirigencia, que no han traído seguro lo que quería Diego Pablo Simeone, y de la preparación física. En la preparación física, no hemos hablado de eso, es lamentable. Cualquier equipo le está pasando por encima al Atlético de Madrid, cualquiera.
Cuerpo técnico, ¿no? En cualquier caso.
También.
De todas formas, vamos a ver, si los futbolistas han cambiado, y es evidente que año tras año han ido cambiando y no son los mismos que ganaron las dos ligas, bueno, si cambian los futbolistas, cambia la forma de jugar. Yo espero del entrenador mejor pagado del mundo que tenga recursos suficientes como para poder jugar de diferentes maneras, no de la única que cada tres días, esta temporada y también la anterior, le están demostrando que no va a cumplir los objetivos o no va a estar ni siquiera cerca de cumplirlos.
Este es el Cholo Simeone, después del partido, en sala de prensa, ya con cierta calma, hablando sobre las consecuencias de la derrota y sobre por qué se produjo. Ni un pero, no había por qué ponerlo a la derrota del equipo y a su adiós en Europa.
Lo que se ve en el campo lo vemos todos, ¿no? Fueron superiores, tuvieron más velocidad, tuvieron más intensidad, tuvieron mejores repliegues, tuvieron mejores posicionamientos para ganar la segunda pelota con juego directo. Nos cuesta, nos está costando, hay que aceptarlo y ver de qué manera podemos mejorar en Europa, porque los números no son buenos, los números son malos. Nos hicieron goles creo que casi todos los partidos, marcamos poco y fueron casi todos los equipos superiores. Entonces terminamos en el lugar que nos merecimos, aceptar la realidad, y a partir de ahí viene otra etapa que empieza mañana, que es la Liga, que es lo que queda de la Copa del Rey, que es hacerse fuerte estando todos juntos para salir de este momento de dificultad, y que lo vamos a sacar adelante seguro, no tengo ninguna duda, sigo confiando como vengo diciendo en todas las conferencias en mis jugadores. Tenemos buenos jugadores, son momentos, hay que saber esperar. Me pone muy contento este inicio de Pablo Barrios, empieza a mostrar cosas de personalidad. Entró el otro día en un momento difícil con el 2-0 en Cádiz, hoy entró también con el 2-0 en contra, y no tiene miedo, y eso sí que es bueno, más todavía que de nuestra cantera.
Destacaba como única nota positiva de la noche el partido de Pablo Barrios, el chaval, en los últimos 15-20 minutos de encuentro. Es sin duda el Atlético menos cholista en mucho tiempo. En los últimos tres partidos se lleva goles tempraneros. Ayer, por ejemplo, el primero es un gol con una tremenda facilidad, minuto 5.
En los últimos tres, José, el Bayer Leverkusen en el Metropolitano 9. Marca en el 9, a los 27 segundos en marca Cádiz. El Cádiz en el nuevo Mirandilla, sí. Y a los 5 minutos ya iba perdiendo en Dodragao.
Sí, sí. Es que es un equipo que ha perdido su seña de identidad. Realmente, si destacaba por algo, como decía anteriormente Rodrigo, es por ser un equipo rocoso, un equipo difícil, un equipo incómodo, un equipo que te presiona, que te muerde, y eso ahora no está ocurriendo.
Yo creo que todo eso de la intensidad que tenía el equipo, del dolor de muelas que era para los contrarios este Atlético de Madrid, se perdió. Y no ahora, ¿eh?
No.
Se perdió hace ya bastantes temporadas.
Ha sido un proceso paulatino.
Claro, los entrenadores siguen hablando de ese Atlético de Madrid del 2016, 2017, 2014 y 2015, y no existe. Pero no existe para nada ese Atlético de Madrid.
Oye, posiblemente fue el peor partido que le recuerdo a la pareja de centrales Jiménez y Savic. Fíjate que han hecho buenos partidos recientemente. Jiménez acabó tocado. Vamos a ver si llega o no llega para el próximo partido. Y Savic, solo me puedo explicar que jugara tan mal si tenía algún problema físico. Porque es impropio de él cosas que ayer pasaron.
Yo creo que a Savic le perjudicó tener que salir siempre a por Taremi muy pegado a la banda. Y muy pegado a la banda no es tan contundente como en el área.
Pero es que estaba despistado.
Sí,
fuera del
muy
despistado.
No, y Reinildo y Jiménez tres cuartos de lo mismo. Es que estuvieron despistados.
Eran
todos.
Un mar de dudas. O sea, si sí, algo sí. Tiene. O sea, Savic, no le vas a pedir que la saque como Beckenbauer, pero ir con decisión al cruce,
eso
sí.
Es, eso es.
Son
es
ganadores de duelos.
A mí me dicen pasado mañana, se demuestra pasado mañana, que los futbolistas del Atlético de Madrid tomaron agua en mal estado, o que les metieron una pastillita en la merienda que les está. Y me lo creo. O sea, viendo sobre todo a Jiménez y a Savic, me lo creo. No parecían ellos.
No.
Eran futbolistas diferentes.
Jiménez, precisamente, que sabéis que siempre que pasa algo como esto suele ser muy autocrítico. Ayer, al acabar el partido, dejó frases muy interesantes.
Estamos pasando por un momento duro. El grupo está jodido, el equipo está jodido. No le encuentro explicación a lo que sucedió hoy, a lo que nos ha pasado en los últimos partidos. Y la realidad es que ahora es donde el equipo tiene que sacar esa jerarquía, esa humildad de saber que estamos haciendo mal y que tenemos que dar vuelta a la situación urgente. No fuimos contundentes en los duelos, no fuimos contundentes en la segunda pelota. La realidad es que nos dominaron en todo aspecto. Hay que ser humilde, reconocer que lo de hoy fue un desastre. La realidad es que tus colegas lo pueden ver cuando van a los entrenamientos. Nosotros en los entrenamientos nos rompemos la cabeza por entrenar bien, por estar fuerte, por estar bien, por hacer las cosas bien. Nos esforzamos un montón, vivimos por y para esto. Y después venís al partido, planteás una situación, no sos contundente en las facetas que tenés que cumplir dentro de la cancha y claro, es la Champions. Un descuido, una fragilidad y te hacen el gol, y después remontarla es difícil. La realidad es que generamos muchas situaciones, no las concretamos, y ellos cuando las tuvieron, concretar.
aún jugando muy mal. Es verdad que el Atlético en los últimos 20-25 minutos tuvo oportunidades, algunas muy claras, como la de Correa. Le anulan un gol que para mí era legal, efectivamente.
Es que cuando estás en esa situación, José,
nada te beneficia.
Claro, nada te beneficia. Lo que puede salir mal sale incluso peor. Pues como tú bien has comentado, el tanto anulado a Griezmann cuando te podía meter en el partido, hubo dos o tres manos a manos, dos creo de Carrasco y uno de Correa, sí, que se quedaron delante del portero, tiraron mal. Otra jugada de Griezmann, que no suele fallar en ese tipo de circunstancias, se le marchó fuera. Claro, es que al final todo es un cúmulo de circunstancias y todas son malas en contra del Atlético de Madrid.
Y os pregunto para terminar, ¿y ahora qué? Porque el palo ya te lo han dado, estás fuera de Europa a 2 de noviembre, te queda la Copa del Rey, te queda la Liga, viene el Español el fin de semana. Fíjate que yo creo que le va a venir bien el parón del Mundial, tal y como están las cosas. Veremos a ver cómo vuelven los internacionales, pero anímicamente el equipo está muy tocado en este momento. ¿Ahora qué? ¿Cómo te levantas de este golpetazo y de la mala imagen?
Yo creo que lo que tienen que hacer es trabajar todos juntos, reunirse técnico y plantilla, porque esto lo tienen que sacar adelante ellos. Es que no va a haber otro. Inmediatamente, yo creo que va a haber una reunión en las próximas horas entre Miguel Ángel Gilmarín y Diego Pablo Simeone. No lo tengo confirmado, pero vamos, casi te lo doy por hecho. Y que luego Miguel Ángel Gilmarín, evidentemente, lo que va a hacer va a ser respaldar al técnico. Es que no le queda otra respaldar al técnico. Es que tiene contrato hasta el 2024.
No, hombre,
con este entrenador...
Sabemos que a Simeone no le van a destituir.
No, para nada. Claro. Entonces, lo que va a hacer es respaldar al técnico. ¿Qué va a pasar en enero? En enero, y lo sabemos, la mayoría de los que... la mayoría no, toda la gente que día a día hace la información del Atlético de Madrid... el conjunto rojiblanco, con el batacazo que se ha pegado, con las deudas que tiene, en enero seguramente, que va a vender futbolistas, y a lo mejor futbolistas importantes, que no es lo mismo que venda a que vaya a traer también jugadores importantes. No es lo mismo, pero yo creo que en el mercado invernal del Atlético de Madrid van a salir futbolistas.
Ha ingresado 55 millones más o menos por esta Champions, pero pierde 30 por esta prematura eliminación, no recupera nada, no estará en Liga Europa. ¿Y ahora qué, Rodrigo?
El batacazo es irreparable y si empezara el Mundial mañana, mejor que dentro de 10 días para el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone, en otro club o en otra época dentro de este mismo club, estaría o fuera o sentenciado a final de temporada. No creo que ocurra ninguna de las dos cosas, a no ser que el Cholo diga que se va, cosa que tampoco creo cuando acabe la temporada. Y sí, no va a jugar cada 3 días, pero seguramente las noticias en 3 semanas van a ser los que se van a tener que ir del club. Si es que llegan ofertas que además puedan convencer, porque los futbolistas, en general, la plantilla se ha devaluado muchísimo. Pero claro, hay futbolistas con un rendimiento muy pobre ganando 8 millones netos por temporada, por ejemplo. Va a ser difícil colocar esos futbolistas en el mercado, pero lo tiene que intentar el Atlético de Madrid por su propia viabilidad económica y para poder reforzarse en condiciones en verano.
¿Algo más, Bonilla?
Pues que han entrenado los jugadores del Atlético de Madrid en el día de hoy en el Cerro del Espino. Imagínate las caras. Sí. Los titulares de ayer han estado en el gimnasio. Me dicen que no hay ningún tipo de problema en cuanto a los jugadores que ayer hicieron el partido. Es decir, no ha habido lesión. Los típicos golpes, pero que no es importante, evidentemente, ninguno de los futbolistas puede estar a disposición del técnico el próximo domingo.
Pues hemos empezado por el dolor de cabeza del Atlético de Madrid. Vamos ahora con el Real Madrid, que juega esta tarde 7:45 en el Bernabéu.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda te acompañará durante 9 horas.
Arrancamos a las 2:05 de la tarde con el Getafe Cádiz. Mejor menú imposible. Además, el Atlético de Madrid femenino Alama.
Un toque de baloncesto con el Fuenlabrada Manresa y acabamos con el Leganés Ponferradina.
No tienes excusa para no escucharnos.
Sonido Onda Madrid.
Fins
Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Al menos si hay una buena noticia en el Atlético, el equipo juvenil dirigido por Fernando Torres ganó 1-2 en Oporto con goles de Adrián Niño y Abde Raihani. Por cierto, Adrián Niño ha marcado en los 6 partidos de la fase de grupos. Nadie lo había hecho antes. Campeón de grupo pasa directo a octavos. Lo mismo está haciendo el Real Madrid, que gana 3-1 al Celtic en partido que se disputa ahora mismo en Valdebebas, media hora de encuentro. El Madrid antes de este encuentro ya era incluso campeón de grupo, así que los dos estarán en los octavos de final. Y esta tarde, 7:45 en el Bernabéu, Real Madrid-Celtic. Desde las 6:30 lo contamos aquí en Onda Madrid. El Real Madrid ganando es seguro campeón de grupo. Un Real Madrid concentrado desde la tarde de ayer. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola,
con Benzema en la lista de convocados, finalmente.
La verdad que fue sorprendente, porque después del entrenamiento conocimos que Benzema no había trabajado con el grupo, lo había hecho en solitario, bueno, una leve sesión sobre el césped, pero ya digo, en solitario y sin incorporarse al grupo, y ya son muchos días los que lleva sin trabajar en la dinámica del resto de futbolistas. Pero ha decidido meterle en la lista a Carlo Ancelotti. Yo me parece, vamos, imposible que sea titular. Me parecería un riesgo, teniendo en cuenta que el partido no es trascendente. Y luego ya veremos un poco, en función de lo que pase y cómo se desarrolle el mismo, si tiene o no tiene minutos. Pero bueno, es la gran noticia, ¿no? Que después de estos partidos que se ha perdido, al menos está en la lista de convocados. Y ahora mismo, hasta la hora de la tarde, las únicas bajas confirmadas son las de Tchouaméni y Eden Hazard, que tuvo un problema muscular en el entrenamiento del lunes a última hora y que, bueno, pues de momento le deja fuera de este partido.
Este es Carlo Ancelotti sobre Karim Benzema y su situación en el equipo. Se ha hablado mucho, claro, sí. Llega el Mundial, todo el mundo está condicionado, no hay que meter la pierna, una leve lesión te deja fuera. Ancelotti.
No. Esto es mala fe. No, yo creo que Benzema no ha jugado porque no se encontraba bien, porque ha tenido un par de lesiones. Tenemos que olvidar que no es un niño, tiene 34 años, se cuida mucho, pero a veces pasa que no estás disponible. Esto no, a mí lo pienso que puede ser el Mundial, porque creo que un jugador, para llegar bien al Mundial, tiene que jugar para tener una buena condición.
Uno que no va a estar en el Mundial, pero que es indiscutible, lo fue en su momento en la selección alemana, sabe de qué va esto del fútbol de selecciones después de muchos partidos, es Toni Kroos, que ayer tomó la palabra. Ahora le vamos a escuchar hablar de su futuro, que se ha hablado mucho también al respecto en los últimos tiempos.
Sí, pero bueno, en plan, o en este sentido, reflexión sobre precisamente si él nota desde dentro cómo puede haber algún futbolista, algún compañero que a lo mejor de manera inconsciente no esté al máximo nivel pensando en el Mundial, en la Copa del Mundo. Evidentemente, Kroos lo ve desde una óptica distinta y lógicamente entiende que no es excusa y que solo puede hablar por él.
Yo solo puedo hablar por mi parte. Por mi parte estoy muy bien físicamente. También sabiendo que para mí viene un descanso, esto también puede ser que te ayuda un poco no pensar en ser cansado o no pensar en qué puede pasar si pasa algo ahora por el Mundial. Puede ser que es una ventaja, que ahora cuando hemos perdido uno, hemos empatado uno, ahora se habla de cansancio. Hace 8 o 9 días ganamos un partido contra Sevilla y antes hemos jugado también el Elche, el clásico antes, y nadie ha hablado de cansancio o algo. Entonces eso no cuenta.
Sinceramente no creo que durante los 90 minutos nadie piense en si meto la pierna y me lesiono o no voy al Mundial. Otra cosa es que durante la semana, Rodrigo, lo puedas pensar, porque al final estamos a una semana prácticamente de que den las listas, y es que cualquier pequeño problema muscular te quita un Mundial. Un Mundial que es cada 4 años y que igual solo juegas uno en tu vida, ¿no?
Los que han jugado al fútbol dicen que cuando el árbitro pita el principio del partido se te olvida todo, ¿no? Y yo creo que es así. O sea, uno no va a decir, vaya, ese balón no voy, no vaya a ser que esta carrera me suponga un pinchazo en el aductor, ¿no? Yo creo que no, pero es verdad que este momento coincide con un estado de forma, vamos a llamar valle, de futbolistas capitales, ¿no? Como Luka Modric, por ejemplo, o Benzema, que se está perdiendo más partidos de la cuenta. No sé si en otra temporada hubiera forzado por no perderse alguno de los 6 que ya se ha perdido, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto forma parte un poco del escenario que estamos viviendo y está fuera de duda, ¿no? El compromiso que tenga un futbolista del Real Madrid y más en la Liga de Campeones.
Sin Tchouaméni seguro en el mediocampo porque se ha quedado fuera.
Seguro.
Con Militao parece que en el centro de la defensa. ¿Por dónde iría hoy el 11 más o menos, Carlos?
Bueno, yo creo que va a ser un equipo bastante reconocible porque más allá del partido, evidentemente, que tiene poca trascendencia. Recordemos que si el Leipzig no gana, ya está. El Madrid da igual, porque haga lo que haga, es primero de grupo.
El Leipzig juega en Varsovia contra el Shakhtar. Sí. Y ojo que se juegan la segunda plaza los dos, ¿eh?
Correcto, sí. Si el Shakhtar gana, se mete segundo y seguirá vivo en la Liga de Campeones. Al Real Madrid solo le hace falta ganar para ser primero si gana el Leipzig. Si no gana el Leipzig, da igual. Ya pase lo que pase, terminará también la fase de grupos como primero de grupo. Por tanto, ¿algún cambio? Pues a lo mejor Lucas Vázquez entra en el lateral derecho, pero tampoco está muy claro. Luego la pareja de centrales, sí, Militao parece seguro. Veremos si juega como viene alternando últimamente con Álava, Rüdiger, y pone Álava de lateral izquierdo para que descanse Mendy. Bueno, ahí tengo algunas dudas. En el centro, pues hombre, Kroos yo creo que tiene plaza segura. Sinceramente creo que Camavinga también en el día de hoy. Y luego ya veremos si está Modric para iniciar o es Valverde, que también el otro día jugó un poco apurado después de la entrada que sufrió contra el Sevilla. Y arriba creo que tienen también plaza segura Vinicius y Rodrigo, y a lo mejor el tercer acompañante, si Valverde al final ocupa plaza de medio campo, es Asensio.
Hay 16 equipos clasificados ya para los octavos de final de la Liga de Campeones, Rodrigo. ¿Qué difiere ser primero o ser segundo en este momento? Hay mucha diferencia. Por ejemplo, tenemos al Liverpool que va a ser segundo.
Sí, esto nunca se sabe. Y más esta temporada, que estamos a principios de noviembre y hasta febrero esto no vuelve, ¿no?
Te
toca saber qué pasa de aquí a febrero, ¿no? Ahora mismo, ¿por qué le interesaría al Real Madrid ser primero? Bueno, evitaría a Nápoles, que ha empezado muy bien la temporada, pero no sabemos cómo va a estar en febrero. Oporto, Bayern, Tottenham, que en el minuto 95 se metió primero con un gol de Holberg, en el descanso estaba eliminado el equipo londinense, el Chelsea y el Manchester City. Estos son primeros, con lo cual, si el Real Madrid queda líder de su grupo, evitaría enfrentarse a cualquiera de ellos. Ahora mismo segundos y, por lo tanto, potenciales rivales del Real Madrid, como tú dices, el Liverpool, que es el más potente con diferencia de todos ellos, y luego tenemos al Brujas, al Inter, al Eintracht y al Dortmund. Faltan por dilucidar.
Hay un peligro, Paris Saint-Germain,
claro, porque faltan por dilucidar.
¿Puede ser primero o segundo?
Exacto, 2 primeros y 3 segundos, son 5 plazas en total, aunque 3 ya tienen dueño, a falta de saber en qué bombo van a estar, si en el primero o en el segundo, que son el propio Real Madrid, el Paris Saint-Germain, que es el coco, evidentemente, y el Benfica. Al Milán le vale un empate en San Siro hoy ante el Salzburgo para meterse también, y luego el Leipzig, como decía Carlos, bueno, pues necesita sumar para ser segundo de grupo, aunque todavía aspira incluso a ser primero, pero podría quedarse fuera. El sorteo el lunes a las 12 y, bueno, yo creo que al final vamos a saber si es bueno o malo en función de cómo estén estos equipos en febrero.
Lo que sí te da seguro ser primero es jugar la vuelta en casa, que eso para el Madrid siempre tiene esa mística, ¿no? A pesar de que ahora los goles no valgan doble y demás, pero ya lo vimos el año pasado que fue un peso muy importante. Y, hombre, se reduce algo el número de cocos. Hay algunos peligrosos. En el caso del Paris Saint-Germain podría ser el Benfica, que no está mal, por ejemplo. Ha empezado bien la temporada, pero el Benfica no es el Paris Saint-Germain. Pero es verdad que te puede caer un segundo de mucho nivel, Carlos. Eso puede ocurrir, claro.
Pero fíjate, yo creo que pesa más en el ánimo el asunto de jugar la vuelta en el Bernabéu, digo, después de que ya no valgan doble los goles marcados en campo contrario, que el rival en sí, porque después de lo del año pasado, ¿quién dijo miedo, no? Al final sabes que te vas a medir contra equipos grandes, que pueden ser más o menos grandes, pero la prueba que superó el año pasado el Real Madrid fue extraordinaria, con lo cual, bueno, insisto, yo creo que valoran más la posibilidad de jugar la vuelta en casa que otra cosa.
Por acabar con Kroos, el futuro, tanto se ha hablado, acaba contrato. Ayer aclaró algo, por lo menos, lo que piensa hacer.
Bueno, él lo tiene muy claro y además lo explica de manera muy natural, y ya lo dijo antes, es decir, no ha cambiado para nada su opinión, ni se desdice, no, él tiene claro que su último equipo es el Real Madrid, y punto. Lo que pasa es que tiene que decidir cuándo lo deja, Pero él ahora se va a tomar un tiempo con el parón de la Liga por el Mundial y es cuando va a empezar a valorar, ahora y en los meses futuros, si sigue o no sigue en el Real Madrid.
Yo estoy súper contento y el resto, otro tema, soy muy, muy tranquilo porque a veces es muy gracioso leer cosas que si ni yo sé qué va a pasar. Entonces, yo soy muy tranquilo. Yo he dicho que año que viene voy a pensar en esto o ahora en el descanso voy a pensar un poco qué puede pasar y luego poco a poco voy a intentar a decidir que lo que quiero hacer. Bueno, lo que siempre he dicho es que y no ha cambiado, es que no voy a ningún lado. No voy a cambiar el club, siempre me voy a quedar aquí, voy a retirar aquí, único que no sé es cuándo.
No sabe cuándo, tiene 33 años, ¿eh? Que la verdad que comparado con Modric es un chaval, por ejemplo, ¿no? Que tiene 37 y sí, está rindiendo a un gran...
Y un año menos que Benzema.
Efectivamente, por ejemplo. Viene el Celtic, que no se juega absolutamente nada. Ojo, 10.000 les acompañan, 10.000, 7.000 sin entrada, que es una barbaridad,
sí.
Hasta el punto de que el Real Madrid, para evitarse una Eintracht, es decir, teñir la grada de blanco, en este caso de verde y blanco, ha cerrado la venta de abonos de los socios del Madrid, sí, para que no acaben en manos de los escoceses, ¿no?
Sí, el Real Madrid tiene un sistema de, bueno, a los abonados que saben ya con antelación que no van a poder acudir al partido, les ofrece la posibilidad de que su asiento, su localidad se ponga a la venta. Y luego tienen una pequeña rebaja con respecto al abono de la siguiente temporada o a los siguientes partidos. Pero como tú dices, se ha bloqueado para evitar que pase lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en Barcelona cuando sí, llegaron los del Eintracht, ¿no? Que lleguen muchos escoceses sin entrada, vean que hay entradas a la venta y sobre todo porque se puedan disgregar por el resto del estadio en la zona que no está especialmente acotada para los escoceses. Van a ser al final unos 2.100, nos dice el Real Madrid, los que van a estar en las gradas del Bernabéu. Recordemos que el aforo es más reducido, sí, con lo cual el porcentaje también de venta para la afición visitante es más reducido que lo habitual, que cuando el estadio estaba sin obras y al completo estaba en torno a los 3.000 y pico. Así que 2.100 escoceses y el resto pues... Veo temblando a las cafeterías, bares, sí, sí, y demás de los aledaños y calles cercanas al Bernabéu.
Claro. Agua beben poca.
No,
verdad,
nada.
Agua beben muy poca.
Agua de fuego.
Exactamente, agua de fuego. Se calientan, empiezan a increpar a la gente, a tirar cervezas y pasan cosas como estas. Este es el sonido de una algarada ayer en el centro de la ciudad porque la policía cargaba contra un grupo de hinchas que estaban molestando a transeúntes que estaban en ese momento pasando por la calle. Asunto al margen del partido, Ancelotti y la sanción. Primera vez que habla acerca de este asunto, se inventó el penalti, la frase textual, lo explicó ayer Ancelotti.
Sí, bueno, básicamente primero porque más allá de la expresión, que a lo mejor en italiano pueda tener una interpretación aquí otra, pero bueno, más allá de eso, que sinceramente creo que es lo de menos y yo creo que él no le da mayor trascendencia, es más, él asume, y lo vamos a escuchar de una manera muy natural, en el caso de que le sancionen, evidentemente no estaría de acuerdo, pero lo asume con total normalidad. Pero más allá de eso, él insiste en que el asunto de esta historia no tiene que ver con quejarse de algo que ha sucedido, sino porque, según él, las explicaciones dadas al inicio de temporada, más allá del reglamento, que de esto ya hablaríamos en otra ocasión, pero las explicaciones que les dieron a ellos los árbitros al inicio de temporada no tienen nada que ver con lo que el otro día se pitó sobre el terreno de juego. Y a partir de ahí, bueno, pues este es el alegato de Ancelotti, dejando claro que él asume todo lo que tenga que pasar a partir de ahora.
Penalty inventado en Italia significa rigor inventado, que significa que han pitado un penalti que no era penalti. Aquí no entra la mala fe y no entra la acusación a un árbitro, porque nunca, nunca he faltado de respeto a un árbitro y nunca faltaré de respeto a un árbitro. Me pueden suspender, no pasa nada. Ha estado en el banquillo 1.200 partidos, se faltan 4. No es que me cambie mucho, no es que voy a arruinar la estadística. Pero dicho esto, el problema sigue vivo. Si han cambiado la regla, no lo sé, mas la regla no ha cambiado. Es suficiente decir, ha sido un error y ya está. Nadie es infalible. Yo la entiendo muy bien la regla, No soy tonto. Y la regla que nos han explicado ha dicho que esto no era penalti. No he faltado respeto a nadie. He dicho solamente una cosa que todo el mundo piensa. Que todo el mundo del fútbol piensa. Que nos explican si era penalti o no. Y ya está, se me suspenden. Paciencia.
El alegato de Carlo Ancelotti, después de conocer que le abrirían expediente en el día de hoy, lo conoceremos en las próximas horas, si el comité de competición abre o no abre expediente. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, un par de cosas. Primera mujer, como decíamos estos días, que es Frappart, un hecho histórico, que va a pitar un partido de Liga de Campeones y al Real Madrid en el Bernabéu, Stéphanie Frappart, la colegiada francesa. Y luego, en esto del asunto de la Superliga y la UEFA, parece que hay un pequeño paso para que se acerquen posturas, porque Bernd Reinhardt, que es este CEO que ha fichado la Superliga para, bueno, dirigir y ser un poco la cabeza pensante.
Para ser interlocutor,
y, exactamente, y un poco el hombre que va a dirigir todo el proyecto, ha confirmado que se va a reunir en Nyon la próxima semana con UEFA para empezar a discutir asuntos relacionados con una posible variación de la competición, para evitar confrontaciones. Y curiosamente, además, todo esto lo ha dicho Bernd Reinhardt en el podcast Einfach mal lupen de Toni Kroos.
Ah, vaya.
Es curioso que Toni Kroos, digo, también. Sí. Toni Kroos se ha manifestado alguna que otra vez también a favor de la Superliga, más allá de que sea jugador del Real Madrid. Así que dice que, bueno, que entiende que es una buena señal que acepten la reunión y el intercambio de opiniones, y puede ser un acercamiento, bueno, ante lo que veremos, dicen los juzgados, allá por inicio del mes de enero, febrero del 23, cuando se tienen que pronunciar acerca de si es monopolio o no lo que ejerce la UEFA.
Estaremos atentos. Y para cerrar la Champions, Rodrigo, el Barça ganó ayer 2-4 en Chequia al Victoria Pilsen, no servía para nada, están en Liga Europa, donde van los tiburones, que dice Mourinho, ¿no?
Sí, fue un trámite lo de anoche, 2-4, primer gol de Pablo Torres, un poco la mejor noticia en el equipo de Xavi. También marcaron dos goles Ferran y otro Marcos Alonso. Debutó en partido oficial el portero Iñaki Peña, que llegó en 2012 al Barça, debutó en partido oficial anoche, y también lo hizo Marc Casado. Hemos hablado de los rivales de la Champions. Ojo con el cartel de la Liga Europa. Ajax, Leverkusen, Sporting de Portugal, Sevilla, puede que la Juventus, aunque incluso la Juventus se puede quedar fuera,
hasta fuera
esta noche, si el Maccabi Haifa mejora el resultado contra el Benfica del que haga la Juventus en su partido ante el Paris Saint-Germain, pero además Arsenal, Roma, Manchester United, es decir, que no está nada mal el cartel de este año de la Liga Europa. ¿Favorito el Barça? Bueno, Xavi sabe que candidato seguro que sí.
Sí, sí, lo entiendo, y que estamos obligados a competirla bien, a llegar lejos, a tratar de ganarla, ¿no? El objetivo es llegar a la final y ganarla, pero ya vimos el año pasado que es una competición realmente complicadísima, ¿no? Además, con los equipos que han quedado este año, queda muy bonita la Europa League, por lo tanto, la vamos a competir, vamos a tratar de llegar muy lejos, y es un reto también para el club, para el equipo, sí.
Y esta noche, recordad, Manchester City-Sevilla, a las 9 en el Etihad, nada en juego, el Sevilla jugará Liga Europa. Un apunte del Getafe, sobre todo de los lesionados, especialmente de Damián, al que vimos en el banquillo con un aparatoso vendaje en la pierna izquierda. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy ha vuelto al entrenamiento el Getafe después del día de descanso de ayer y estábamos pendientes de esos dos jugadores. Damián Suárez tiene una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda, así que está ahora mismo pendiente de evolución, pero se mantiene como seria duda para el partido del sábado frente al Cádiz. El otro que pidió el cambio en el partido frente al Elche fue Maximovic. En principio no hay problemas, hoy se ha incorporado ya al grupo y va a poder ser de la partida. Recordamos que para ese partido será baja Jordan Amavi, que vio dos cartulinas amarillas, fue expulsado en Elche y por tanto no podrá jugar frente al Cádiz el sábado a las 2 de la tarde.
Y en segunda división ha comenzado a disputarse la 14ª jornada, anoche lo contábamos aquí en Onda Madrid. El Leganés logró su segunda victoria a domicilio en lo que va de campaña, 0-2 en Canmises frente al Ibiza Danquela.
Y empieza a mirar para arriba, ¿eh? 4 puntos ahora mismo, aunque quedan todavía partidos por jugar en la jornada de hoy, a 4 puntos, como decimos, del playoff, 3 partidos sin perder, 7 de los últimos 9 posibles, solo ha perdido un partido en los últimos 6 partidos. Se enfrentaba al Ibiza de Anquela, que debutaba ayer en el banquillo ibicenco, y no lo hizo con victoria, sino que cosechó la 5ª derrota consecutiva para su equipo. El Leganés controló en todo momento el partido, llegó el primer gol en el tiempo que se suele decir psicológico, al filo del descanso, un tanto de Dani Raba, que fue una de las novedades en el 11 titular, y el último gol pues llegaba ya sobre la bocina, el 0-2, en este caso un gol de Naín García con la derecha tras un pase de Fede Vico. 3 puntos más para un Leganés que, como decimos, mira para arriba y ya que dice que no fue un partido fácil.
Y la verdad es que, bueno, hemos resistido el ataque del Ibiza al final, que ha empujado como era normal, pero bueno, un gran trabajo, una victoria muy complicada. Este es un campo muy complicado, no tengo dudas de que el Ibiza va a ir para arriba con Anquela ahora y que aquí va a ser difícil sacar puntos, y para nosotros desde luego una victoria muy muy importantes.
Dijo el técnico de Leganés también que bueno, se vio obligado en los cambios por las lesiones de Josema y Sergio González, que tuvieron que ser sustituidos por Cisse y Durmisi, así que habrá que estar pendiente de ellos. El Leganés vuelve a jugar el sábado a las 9 de la noche en Butarque, recibe a la Ponferradina.
Resto de resultados de ayer: Zaragoza 0, Andorra 2, Ponferradina 1, Huesca 0, Racing de Santander 1, Alavés 1 y Las Palmas 0, Burgos 2. El Burgos es el líder con 27 puntos, empatado con el Alavés. Lo dirige el madrileño Julián Calero, que fue comentarista de esta casa, por cierto, el filósofo Julián Calero. Diferencia entre juego bonito, fútbol bonito y fútbol bueno.
La gente lo confunde y yo te voy a explicar, ¿vale? Voy a intentar explicarlo como se lo explicaría a mi hijo. Jugar bonito es jugar bien con balón. Hacer una cabriola, un caño, eso es jugar bonito, incluso asociarse. Pero jugar bien al fútbol, el fútbol tiene cuatro fases. La fase de ataque, la fase de defensa, donde también hay que jugar bien. ¿Qué haces cuando pierdes el balón? ¿Y qué haces cuando lo roban? Si eso lo haces muy bien y hace todo el equipo lo mismo en cada una de las cuatro fases, juegas bien al fútbol. Si a eso le unes que tengas mucha capacidad técnica, jugarás bien y bonito.
Hoy es miércoles, así que abrimos una página para el baloncesto. Lo hacemos con nuestro sabio particular, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llevas la semana?
Bueno, pues muy bien, empezamos con esta semana cortita, ¿no? Después de disfrutar de este pequeño puente.
Cortita para algunos, Iñaki.
Bueno, sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, lo importante es que ya estamos a miércoles y tenemos el fin de semana ya ahí cerquita.
Sí, sí. Oye, lo último es la lista de Escariolo, la acaba de dar, 16 convocados, solo repiten 5 de los que ganaron el oro. Jugamos dos partidos frente a Italia en Pésaro el próximo viernes 11 a las 9 de la noche, el lunes 14 a las 8 y media en Huelva frente a Países Bajos. Hay incluso dos jugadores que pueden debutar, Eric Vila del Girona y Pep Busquets del Joventut, a lo que obliga a estas ventanas con todos los jugadores de Euroliga y de NBA fuera, claro.
Eso es, eso es. Bueno, pues ya conocemos, ¿no?, esta situación, aunque se están está viendo avances entre FIBA y Euroliga con ciertos partidos que se están moviendo y, por ¿sí? supuesto, que permiten a Escariolo estar con la selección y con su equipo, pero bueno, pues debutantes, selección joven. Y bueno, pues hasta ahora Escariolo que sabe cómo sacar el máximo rendimiento de estos equipos en las ventanas.
Vuelve Juan Núñez a la convocatoria, el chaval del Madrid, que era del Madrid, que ahora está en Alemania, que tiene buena pinta, pero que se perdió el europeo prácticamente en el último momento.
Sí, efectivamente, vuelve. Buena noticia tenerle de vuelta para que siga, pues que siga creciendo, ¿no? A ver qué tal aprovecha esta temporada en Alemania tras su salida del Madrid. Pero bueno, importante, ¿no?, que Escariolo siga contando con él.
Me preocupa, Iñaki, que apenas un tercio, que es menos incluso, menos de un tercio de los jugadores de nuestra liga son seleccionables. Cada vez va a ser más difícil hacer una lista porque la gente no acaba de tener minutos, ¿eh?
Sí, bueno, pues es la eterna lucha, ¿no?, que se tiene con el tema de los cupos, de los seleccionables, y bueno, pues cada vez más difícil. Es un tema ya de enraizado ahí de los clubes de apostar más por estas generaciones que vienen, que desde abajo. Vimos este verano con tantas medallas cosechadas, sí, tanto masculino como femenino. Y luego cuesta mucho que esos jugadores lleguen a debutar en ACB.
Es que fíjate si hay extranjeros, Iñaki, que viendo partidos ves a entrenadores españoles hablando permanentemente en inglés. No utilizan el castellano. El otro día el entrenador de Unicaja le hablaba a Darío Brizuela en inglés, porque ya no sabe si utilizar un idioma u otro. Es una cosa sintomática, ¿eh?
Sí, sí, es cierto. Es cierto que son las plantillas, pues bueno, pues que cuentan en la inmensa mayoría con lo justito para cumplir con los cupos, y el resto, pues bueno, pues en muchas ocasiones vemos jugadores extranjeros que, bueno, esto ya es muy interpretable, ¿no?, que no mejoran en muchas situaciones lo que puede dar un jugador español, ¿no?, de formación. Pero bueno, pues a ver cómo evoluciona esto.
Bueno, Euroliga, el Real Madrid juega mañana en Milán contra el Olimpia, viene de una derrota dolorosa contra la Virtus de Bolonia, luego ganaron al Fuenlabrada en la Liga. En Euroliga, 3 derrotas en 5 partidos, lo contrario los italianos, 3 victorias y 2 derrotas. Vienen de perder de 18 contra el Barcelona, pero ganaron a Villarreal, Bayer y Partizan. Anda el Madrid ahí un poco dubitativo, decías la semana pasada. Ha perdido contra rivales de mucho fuste. El Bolonia igual no estaba en ese nivel, ¿no?
Claro, y además, bueno, pero lo comentábamos, ¿verdad? Que lo peligroso de ese equipo que venía desde el banquillo, con Escariolo liderándolo, sí, 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 que siempre te plantea trampas, te plantea detalles tácticos que se te puede complicar. Y bueno, pues así ocurrió. que perdió el Madrid un partido de esos partidos que no se te pueden escapar. Y ahora, bueno, pues te toca una visita a Milán, con un Messina también cierta extra motivado y con un equipo pues muy complicado de batir en su pista, como cualquier equipo de Euroliga en su pista.
Está claro y lo está comprobando Chus Mateo, que se escudriña cada partido al milímetro, especialmente los partidos de Euroliga, ¿eh, Iñaki?
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya el otro día ya le vimos un poco ya elevando el tono, incluso un poco enfadado con el equipo, que todo tiene que partir de la defensa, jugadores que no lo entienden, así que bueno, poco a poco a ver si es capaz de transmitir eso que tantos años lleva, ¿no? Viendo como ayudante de Pablo Laso y que ahora le toca hacer a él en primera persona.
Vamos a la ACB, el Madrid juega en Zaragoza el domingo, en principio partido más que asequible. El Fuenlabrada recibe a Manresa el sábado a las 6 de la tarde. Fuenlabrada 2 victorias, Manresa 1. Este es uno de esos partidos que hay que ganar sí o sí, Iñaki, ¿eh?
Sí, contaba Fuenlabrada con que el partido del Madrid se podía perder, como así ocurrió, aunque lo intentó en el tercer cuarto dando con esa reacción, ¿no? Pero bueno, esto, el partido de este fin de semana es de su liga y es de los que hay que sumar, pues para seguir alejando, ¿no? Bueno, está ahí, acaba de empezar la liga, pero bueno, cuanto antes ir alejando esos puestos de descenso.
Oye, el otro día en el Palacio lució Novak y lució Bagayoko, que es un chico muy jovencito, 16 años, pero que ya está dejándose notar en la ACB. Supongo que le conoces bien. ¿Qué esperas de este Bagayoko? Pedimos rendimiento antes de que tengan el carnet de conducir, ya lo sé.
Sí, Bagayoko es muy joven, pero la verdad es que tiene un físico espectacular. Ahora con Pichel está incluso ganando en protagonismo, jugando minutos importantes y está demostrando que está preparado, porque es un jugador que da muchísima intensidad al equipo en defensa, rebotea, se le pueden colgar balones arriba. Entonces, bueno, evidentemente le queda mucho margen de mejora todavía, pero a día de hoy, pues Pichel sacando el máximo de él, a un jugador que tiene una proyección espectacular.
Y te quiero preguntar para terminar por una noticia de las últimas horas. Tomás Hertel, exjugador del Real Madrid y del Barcelona, sí, con polémica en ambos casos, alejado definitivamente de la selección francesa por fichar por el Zenit de San Petersburgo. Como mínimo llamativo, ¿no?
Bueno, llamativo, no sé, es que Hertel es un jugador abonado a la polémica. Salió con polémica del Barça, salió con polémica del Madrid y ahora con esta polémica. Hombre, realmente, si es como lo está contando la federación, pues y si hay un acuerdo expreso de que no va a firmar con equipo ruso y a acto seguido a los pocos días de terminar el europeo, el Eurobasket se compromete con el Zenit, bueno, en fin. Yo creo que la reacción de la federación francesa es comprensible porque, bueno, pues una de las partes ha faltado a su compromiso.
Bueno, y Estudiantes cuarta seguida, ¿eh? Cuarta victoria consecutiva.
Sí, y así toda la semana, ¿verdad? Recordamos siempre la primera derrota y sí, vamos ahí semana tras semana, pero aparte haciendo grandes minutos este fin de semana contra Valladolid. O sea que, bueno, va creciendo el equipo, lo bueno son los resultados y que además va transmitiendo muy buenas sensaciones y muy buen juego
el
equipo.
Está segundo en la LeFor el equipo de Javier Rodríguez. Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Vamos con lo último, con tenis. Masters 1000 de París. Hoy entran en liza tanto Carlos Alcaraz como Rafa Nadal. Alcaraz, número 1 del mundo, lo hará no antes de las 2:30 contra el japonés Nishioka, número 38 del ranking. Rafa, no antes de las 7:30 frente al americano Tommy Paul, número 31. Rafa, 2 meses sin competir. Espera lo mejor de este final de campaña.
Estoy con ilusión de estar en el circuito, ¿no? Estoy con ilusión de competir, estoy con ilusión de poder vivir otra vez lo que es el circuito. Me quedan 2 semanas de competición, de un año que ha sido muy bueno en muchos momentos, en otros también es verdad que ha sido muy complicado, pero bueno, si tenemos que poner el año en contexto, ha sido un año increíble y más viniendo de donde veníamos el año pasado, y ahora pues quedan 2 torneos para intentar terminar el año con un buen sabor de boca, y no va a ser por mi intención o por mi esfuerzo. Después pues son torneos difíciles que también están los mejores y supongo que los otros también lo quieren hacer bien, o sea que veremos qué.
También juega el asturiano Pablo Carreño, se mide al ruso Shapovalov, y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hablamos de otro día negro para el Atlético de Madrid. Adiós a Europa. Analizamos el partido de ayer en Oporto y toda la fase de grupos que han hecho los de Simeone. Solo una victoria en los 6 partidos. Escuchamos a los protagonistas y vemos sus caras en el entrenamiento de hoy. También tenemos los goles del Barça, ellos sí clasificados para la Europa League, y nos centramos en el Real Madrid Celtic de hoy con los 10.000 aficionados escoceses que ya están en la capital. El futuro de Toni Kroos, la victoria del Leganés, el secreto de Calero para tener al Burgos líder de segunda división y muchas cosas más.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas. A las 6 y media conectamos con el Bernabéu a través del 106, Real Madrid-Celtic, la Liga de Campeones. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.